8:42, seguimos hablando en off en Radio Duna, y esta mañana lo vamos a hacer a partir de un antecedente, o un cúmulo de antecedentes, arrojados, confirmados formalmente a partir de los datos del censo, que nos permiten entender, entre otras cosas, lo mucho que estamos al debe en materia de cómo hemos diseñado nuestras ciudades, porque el censo arroja harto elemento que permite estudiar el comportamiento de la población, nuestra demografía, el envejecimiento, las políticas, por lo tanto, que se están aplicando, y una de ellas tiene que ver precisamente respecto de nuestra densidad. ¿Quién más que Mapuche podría estar sentado aquí en el estudio para ayudar a entender un poco mejor esta nueva ciudad del censo, según un posteo que te leí en el Post, de hecho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal?
Iván, ¿qué tal?
Bueno, ni hola, Nicolás.
Esta es la típica pregunta, ¿para qué sirve el censo?
¿Para qué sirve? Un montón de cosas.
Claro, por eso, es la típica pregunta que tiene respuesta automática.
Claro, obviamente.
A ver, ¿qué podemos inferir de las respuestas del censo?
Mira, yo creo que hay cuatro conclusiones relevantes, muy brevemente. Una que es bien preocupante a nivel país: se ve que Chile se encoge. Los extremos norte y sur se despueblan fuertemente, la región de Arica, nueva, ¿cierto? Pierde población, salvo Arica, todas las comunas, y hay un fuerte despoblamiento en la zona sur y austral. Y también se ve despoblamiento en la séptima, una parte de la octava del Golfo de Arauco y casi toda la Araucanía. Entonces lo que vemos es un país que está perdiendo población en los extremos y se está concentrando la población en el centro y en el norte minero.
Ahora, las variaciones demográficas tienen que ver en el caso de la Araucanía, es variación demográfica, en el otro caso es migración.
En general, todas las pérdidas de población se asocian a déficit de migración y las ganancias a migraciones, porque tú tienes que pensar que el país crece al 1% y hay ciudades que crecen al 3%, al 4%, como el caso. Claro, y eso es básicamente migración. Ahora, la excepción es el centro, como te digo, y el norte minero: Antofagasta, Iquique, Alto Hospicio, Copiapó y la Serena de Coquimbo, que es como la sede o la capital de ese contexto.
¿De qué habla eso? ¿Qué es lo que nos dice que eso esté pasando?
Bueno, lo que nos dice eso es que las políticas, si es que ha habido, yo creo que ha habido muy pocas, para favorecer la regionalización o la colonización por razones geopolíticas o territoriales,
no están
funcionando. En el caso de Arica es bastante evidente eso. Otra conclusión importante es que el país se está metropolizando, ¿vale? Es decir, se está despoblando los extremos, pero se está concentrando en las grandes ciudades. Fíjate lo siguiente: las grandes ciudades tienen hoy día el 64% de la población, el 64%, las 15 capitales, pero captaron el 73% del crecimiento. O sea, hay un gap a favor de más de 10 puntos. Eso quiere decir que las ciudades se están poblando, o la población está desplazando mayoritariamente a las ciudades, en perjuicio de ciudades más pequeñas y zonas rurales.
¿Qué distinto tiene este fenómeno al fenómeno que se vivió a principios del siglo XX?
Tú dices con la migración de salitre y todo eso. Mira, fundamentalmente la diferencia era, en ese entonces la migración era rural, era campo-ciudad, y lo que estamos viendo hoy día es migraciones entre ciudades.
Ciudad-ciudad, perfecto.
Ciudad-ciudad, esa es la diferencia central. Pero sí hay ciudades ganadoras, que son las del norte nuevamente. Y Santiago, fíjate, esa es la tercera conclusión, y la más notable: se estanca. Santiago se estanca, por primera vez se ve que, si tú comparas cuánto captó el crecimiento en la década pasada, que fue del 92 al 2002, Santiago captó aproximadamente el 41% y ahora capta el 34%. O sea, baja 10 puntos en la participación sobre el crecimiento, y se mantiene estable el Gran Santiago en torno al 87% de la población.
Iván, ¿y cuáles son las consecuencias que tiene eso, tanto positivas como negativas, de ese estancamiento?
En general, yo diría que son casi todas consecuencias positivas, porque Santiago tiene una masa crítica tal de 6.200.000 en el Gran Santiago y sobre 7 millones en la región, que le permite concentrar servicios y reforzar todo el atractivo que una ciudad grande tiene. Pero es positivo porque, digamos, el crecimiento que venía fuertemente concentrado se empieza a distribuir más, y la ciudad más beneficiada es el Gran Valparaíso. Fíjate, el Gran Valparaíso tiene un repunte impresionante. Había captado el 3% apenas del crecimiento en la década pasada, el crecimiento de la población, ahora sube al 7%. Uh-huh. Viña del Mar y Valparaíso, que casi estaban perdiendo población, se recuperan. Viña del Mar tiene un crecimiento espectacular, y ahí estamos planteando varias hipótesis para explicar eso. Una de las hipótesis es que Viña del Mar se está transformando en nuestra Florida, digamos.
Uh-huh. O sea, con mucha... la gente busca calidad de vida cerca del centro, lugar de retiro,
migraciones de otras ciudades. Uh-huh. Pero hay que investigarlo. Lo interesante es que, a diferencia de Gran Concepción, por ejemplo, que otra área metropolitana, el Gran Paraíso repunta.
Me decía alguien que había trabajado en el tema de que trabaja en el tema de distribución de las pensiones de las Fuerzas Armadas, decía que Viña y Valparaíso concentran, no sé, el 50% de los cheques de pensiones que se mandan o que se depositan están concentrados en esa zona.
Ahora, el ¿cómo están enfrentando esas ciudades?
Y ahí tenemos un problema. Porque
esto, sí, claro. Pues, si tú, sobre todo si saliste a buscar calidad de vida, se
sí,
puede
claro.
encontrar, digamos, con
la
un
paradoja.
Problema, claro, con una bien paradoja.
Una pesadilla.
Claro, lo que pasa es que muchas veces cuando se dice que hay que descentralizar Chile, se nos olvida una parte, que la gente peruana se da cuenta, de cuando tú sacas un millón de personas a Santiago y los llevas a las regiones, ve el efecto que se produce en todos los balnearios. Y en Viña está pasando eso. La densidad ha sido bastante intensa, en muchos casos desregulada o poco regulada, sin infraestructura de transporte adecuada, con calles que están cada vez más estrechas, sin muchos espacios públicos. Entonces yo diría que ahí hay un tema que las municipalidades de Valparaíso, y particularmente la de Valparaíso, que ha sido muy, muy deficitaria históricamente, ha tenido muy malos alcaldes desde Pinto en adelante, y el de ahora también. Entonces tiene un déficit ahí de planificación, de poder hacer algo con la ciudad que la torne más atractiva. Entonces hay que ver qué va a pasar con esto, porque nos podemos enfrentar con una santiaguitis, claro, que ya se vio en Puerto Montt, en el Gran, claro, Valparaíso, y en la Serena Coquimbo, que también crece fuertemente.
Iván, tú en el posteo que escribiste hablabas también de los errores que se habían cometido en las cifras y en las proyecciones de las cifras que manejaba el INE,
sí,
anteriormente.
Sí.
¿Por qué se cometen esos errores y qué consecuencias de políticas públicas tienen? O sea, ahora tenemos que entrar a corregir,
claro,
generalmente, pero ¿por qué caemos en errores de ese tipo?
Los errores son básicamente porque las proyecciones que hace el INE son proyecciones tendenciales basadas en un método muy complejo que calcula fecundidad, migraciones, defunciones, pero son básicamente proyecciones tendenciales.
Y aquí se está rompiendo la tendencia.
Y acá, en el caso de Santiago, hay un quiebre de tendencia muy importante. Número, el INE estimaba que a la fecha la comuna de Maipú iba a tener 830.000 habitantes y tuvo 550.000. Son casi 300.000 habitantes menos. Estimó en casi 200.000 habitantes de Puente Alto. O sea, sobreestimó todo el crecimiento de la periferia y subestimó el crecimiento de Santiago. En la comuna de Santiago la subestimación es de 150.000 habitantes.
Es mucho, claro.
Santiago tiene hoy día más de 300 y el INE estimaba que iba a tener 150. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en los últimos 40 años el centro venía perdiendo población y se iba esto desplazando a la periferia, y eso cambió muy fuertemente.
Bueno, tú lo anticipaste una vez, vinimos,
claro,
vinimos un estudio que daba cuenta de cómo desde la periferia la gente estaba empezando a volver al centro.
Efectivamente lo vimos acá.
Por el problema del desplazamiento, etcétera, etcétera.
Cambio en la estructura de la familia, hogares más chicos, y eso el INE no lo vio. Porque yo creo que, y la lección para el INE, yo creo es que tiene que complementar sus metodologías de proyección estadística y tiene que mirar el territorio, las regulaciones, porque Maipú no, nunca puede tener 800.000 habitantes, porque no caben. Yo miro Google.
¿Cuántas políticas públicas adoptamos en el curso?
Mucha.
Que hoy día vamos a tener que corregir y con daño probablemente al arca fiscal. Y
o
a
sea,
la...
yo creo que hay más que un daño al arca fiscal, hay un problema de distribución. Se le dio más plata probablemente, sobre todo a escala municipal, a municipios que no tenían tanta gente, y menos plata a municipios que la tenían. Afortunadamente, en el caso de Santiago, un municipio tiene muchos recursos. Pero hay un conjunto de políticas públicas, de proyecciones que se hacen de tráfico, de viaje, sí, que estaban subestimadas o sobreestimadas dependiendo del caso. Y eso hay que corregirlo, y hay que corregirlo ahora.
Nos encogemos, crecen las ciudades. ¿Qué más?
Nos encogimos, crecen las ciudades. Santiago cambia de tendencia, ¿cierto? También hay una compactación en Santiago. Fíjate que es bien impresionante el número. Si tú comparas la participación que tuvo las comunas que están dentro de Vespucio, del 92 al 2002, captaron, ¿cierto?, un 8% de todas las viviendas se construyeron. Y esa participación subió a 38%.
¿Dentro del anillo de Vespucio?
Dentro del anillo de Vespucio.
O sea la densificación del centro.
Pero no solo Santiago Centro. Ñuñoa, sí, claro, Algoma, habitantes que Lampa, que Colina.
Claro. Y eso tiene que ver con densificación, construcción en altura fundamentalmente.
Construcción en altura y, ojo, también demandas crecientes por vivienda usada.
O sea, claro.
Y vivienda usada en todos los estratos, porque el subsidio, por ejemplo, a la política habitacional del Mimbu cambió, afortunadamente, para evitar la expulsión, y hoy día hay un grueso de los subsidios que se entregan a vivienda usada y las familias pueden optar a ubicaciones más centrales. Todos estos cambios han hecho que la ciudad de Santiago, también de Iquique, de Antofagasta, del Gran Valparaíso y el Gran Concepción tengan cambio de tendencia importante en materia de crecimiento, que implican, grosso modo, reducción de la expansión, revalorización de las comunas centrales, ¿cierto? Y problemas crecientes además de desplazamiento, congestión, porque se pensaba que con la densidad se iban a resolver todos los problemas de transporte, por ejemplo.
Claro.
Esa era la teoría y la verdad es que no, claro, ha pasado eso, no ha pasado eso para nada.
Con un agregado adicional que hasta ahora no lo hemos mencionado directamente, ¿no? Que la estructura familiar también muestra una cierta modificación y por lo tanto me imagino que esto en términos de vivienda puede marcar también una diferencia, ¿no? Es decir, bueno, familia más chica.
Es la vivienda la que hace la diferencia. O sea, cuando tú tienes una reducción, en el caso de Santiago, 3,7 a casi 3 habitantes promedio por vivienda, y en el caso de Santiago Centro como comuna, 1,5, 1,4, lo que está diciendo eso, y que lo muestran todos los números, que hay un porcentaje creciente de hogares monoparentales formados por dos personas, por tres personas. Y eso se estaba dando hace rato, lo que pasa es que ahora se reflejó en la ciudad a través de departamentos, ¿te fijas? Y
es la construcción de departamentos más chiquititos, departamentos de un ambiente o de una pieza y
exactamente,
y claro, y mejor, más cocina y baño.
A tiro de metro, ¿te fijas? Entonces ese cambio generó, y da el crecimiento que tuvieron esas familias, y los adultos mayores también, que lo que podría explicar el fenómeno de Viña que hablábamos antes, ajá, generó un cambio en el paisaje y en la estructura de la ciudad bien interesante. Y yo creo que lo que hay que ver ahora es cómo eso se va a comportar a futuro, qué impactos va a tener, qué oportunidades abre.
Iván, ¿qué pasa con la segregación? ¿Hay algún dato que muestre cuál es nuestro nivel de segregación? Hemos conversado también en otras oportunidades del tema, siempre llegamos a la conclusión de que estamos en un país donde las ciudades son tremendamente segregadas, particularmente Santiago, y que eso tiene una incidencia gigantesca, por ejemplo, en el tema de la educación, sin ir más lejos, ¿verdad? Para colocarlo sobre el tapete. Pero ¿hay datos que te permitan tener una radiografía un poquito más precisa?
Todavía no, porque la base de datos completa del censo no está levantada, entonces no va a poder tener datos de las características de la vivienda que nos permite hacer un proxy con ingreso. Pero sí hay antecedentes relevantes que nos muestran que las comunas que más pierden población son las pobres. Ya, entonces lo que está reflejando eso es un problema serio, porque a pesar de que pierden población hay una gran cantidad de gente que está todavía en esas comunas, uh-huh, sin muchos atributos, y ahí el Estado tiene que hacer algo. Ahora, yo soy optimista en ese sentido, porque he visto que todas las candidaturas, todas las que he conocido al menos, la gente que está trabajando con los candidatos, a los cuales conozco y tengo una uh-huh muy buena opinión, están poniendo esto como foco.
Sí,
como foco. Entonces, la segregación va a ser un tema de políticas públicas y de campaña muy fuerte, y así lo han mostrado al menos cuatro candidatos. Incluso la expresidenta Bachelet acaba de poner un arquitecto especialista en este tema en su comando, así que es una buena señal.
Voy a hacer un alto en esta conversación porque hay información que está entregando la prensa internacional a esta hora que da cuenta de la muerte de Margaret Thatcher. Y se va a transformar esto, sin duda, de confirmarse esta noticia, evidentemente en un episodio muy, muy relevante, dado el pedazo de historia que en sí mismo representa esta mujer. Vamos a esperar esa confirmación en todo caso, pero ya a través de las redes sociales los principales medios están hablando de esta...
Sí, Associated Press se lo está diciendo también.
Así es que atento a eso. Perdón, Iván, que...
Pero no, es una noticia absolutamente relevante.
Ciertamente muy, muy relevante. ¿Última pregunta, Nico?
Sí, en conclusión, Iván, tenemos los datos, nos falta todavía desagregar una serie de... O sea, la información es una información en bruto, pero ¿confirma que vamos en el mal camino o en el buen camino?
Yo diría que confirma.
Porque
que
hay algunos cambios de política en los últimos años que daría la impresión que van en un camino más cercano al que tú planteas.
Yo creo que confirma que las ciudades grandes crecen más que las chicas. Y yo creo que el problema, la señal más preocupante para mí del censo tiene que ver con el despoblamiento que ocurre en gran parte del país, y particularmente en la zona extrema. Yo creo que eso es grave. En el caso de Arica, en el caso del extremo austral, y en el caso de la novena región, el Golfo de Arauco, uno ve pérdida de población. O sea, ves territorios completos expulsando población hacia las grandes ciudades. Yo creo que eso es una cuestión que debiera motivar una política en serio de reforzamiento territorial y de descentralización. De eso se ve re poco, la verdad. Ahora, en las grandes ciudades está el desafío, ¿cierto?, de poder dar cuenta de esta nueva densidad que crece, particularmente Gran Valparaíso, y ahí tenemos desafíos. Así que yo no sería tan concluyente todavía si son buenas o malas, salvo en el caso del despoblamiento de las zonas australes, creo que una mala noticia para Chile.
Pésima.
Y en el caso de las grandes ciudades es una oportunidad en la medida que las autoridades hagan planes que permitan resistir ese crecimiento.
Iván Pugh, muy bien, gracias por estar una vez más con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Iván. Buenos días.